una gran rally, un día de una profunda alegría y de profundo gozo. Porque yo estoy convencido profundamente que nunca estaremos suficientemente agradecidos a Dios por el don de su amor. El don impresionante del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Lo mucho que aquí Dios te ha amado. Y ese gozo de Dios, que yo creo que eso es la cosa, me parece a mí, es ese amor impresionante que nos describía Charles en su propia vida, es que lo hemos recibido como don en la renovación carismática. Y eso es lo importante, que tú eres amado de Dios. Y si tú y yo no hubiéramos recibido ese don impresionante, genial, majestuoso del amor de Dios en nuestros corazones, ¿dónde estaríamos tú y yo ahora mismo? ¿Quién sabe? Por ahí, ¿dónde estaríamos? ¿No? Haciendo no sé qué, no sé cuál. ¿Quién sabe? ¿Qué hubiera sido de nuestras vidas si no hubiéramos descubierto este don grande del amor de Dios? Y Dios es grande porque se ha olvidado de ti. Y Dios es grande porque te ha ligado con un amor único. Y eso es lo que hemos descubierto todos en algún momento en nuestra experiencia espiritual. Y en esta maravillosa experiencia espiritual que es la renovación carismática. Y como nos decía el caso es el texto antiguo, nos habla el Evangelio y el texto del amor de Dios. Si tú y yo no tenemos el amor de Dios, esto no sirve para nada. Si en la renovación carismática no aprendemos a amar a Dios y entre nosotros, ¿para qué la tenemos? Como ya he dicho alguna otra vez, anda que no hay chiringuitos en la iglesia. Mira que no hay cosas, ¿eh? Tenemos una capacidad inventiva genial. Uno más, ¿no? La renovación carismática nace en la iglesia para renovar la iglesia, pero fundamentalmente para renovar nuestra vida y nuestro corazón. Para que tú y yo amemos a Dios una vida, amemos a Dios de una forma nueva y plena. Y vivamos una vida nueva, renovada. Donde ya no importa ni el pecado, ni el mal, ni la debilidad, ni quién eres, ni dónde vienes, ni a qué te dedicas, ¿no? Ni lo que has hecho en la vida, sino que tú eres amado de Dios, amada de Dios. Y nos suele ocurrir que esto lo olvidamos. Nos olvidamos de lo mucho que nos ha amado Dios, de la plenitud de Dios en nuestra vida. Y a veces nuestro corazón se llena de desesperanza. Esperanza que puede venir por nuestro pecado, nuestra debilidad, o puede venir por las estructuras en las que vivimos, a veces eclesiales, sociales o humanas. Pero el demonio viene a nuestro corazón a veces y nos arranca del corazón la esperanza. Primero nos arranca la esperanza, después nos arranca el amor y en tercer lugar nos arranca la fe. Este suele ser habitualmente el itinerario. Por eso hoy te invito a dar gracias a Dios por tu vida, a dar gracias a Dios por el amor que Dios te tiene a ti, y dar gracias a Dios por el don de la renovación carismática, porque nunca estaremos suficientemente agradecidos a Dios por este don y por esta corriente de gracia inmensa, corriente de amor cuyo suscitado por el Espíritu Santo para renovar la iglesia. Y tiene que ser renovada la iglesia en la que yo vivo. Es que hay mucha gente interesada en renovar la iglesia del siglo XVI. Me encanta, no sé por qué, tengo esa obsesión, ¿no? Renovar la del XVI, o la del barroco, o la del neoclásico. Y la verdadera iglesia que ha de ser renovada es esta, la que yo vivo, que es la mía. La del siglo XX y ahora la del siglo XXI. Por eso en la renovación tenemos que aprender profundamente a amar la iglesia que yo vivo. Amar la iglesia. iglesia en la que yo he sido bautizado. Llamada la iglesia que yo piso todos los días, la iglesia. Y vivir profundamente enamorado de esa iglesia. Porque normalmente el demonio, otra cosa aparte de quitarnos la esperanza, es romper en nuestro corazón la vinculación con la iglesia. Por eso yo creo que un genio del siglo XX fue Pablo VI. Que me ha encantado que lo hayan beatificado. ¡Genial! O sea, piensa que tú y yo somos carismáticos gracias a que Pablo VI aceptó la renovación carismática como algo de la iglesia. Y este año lo hemos beatificado. Por eso le vamos a dar un aplauso a Pablo VI. Porque este hombre, este papa, tuvo esa capacidad para entender, para dilucidar que aquello que se estaba desencadenando dentro de la iglesia, aquella renovación era la respuesta necesaria a ese Concilio Vaticano II que tantos están deseando encerrar. Pero qué mal les ha hecho el Concilio Vaticano II. Yo pregunto la angustia. Parece que lo quieren enterrar, sepultar. Algunos cogerían los tomos de la historia de la iglesia y cortarían los folios correspondientes a ese periodo de la historia. De que cortaron, ¿no? Nos hemos equivocado. Y no nos damos cuenta que este Concilio Vaticano II fue la gran respuesta y necesaria respuesta que la Iglesia había de dar a ese momento histórico y a nuestro momento histórico. Y Pablo VI tuvo la valentía de seguir el Concilio y de llevar la barca de la Iglesia al lugar que le correspondía. Y la renovación carismática aceptada en el seno y en el corazón de la Iglesia cumple esa misión misteriosa de fusión del Espíritu Santo que va lentamente renovándolo todo poco a poco, suavemente, porque a mí uno de los aplausos que más me entusiasma de la renovación es que aquí no estamos ni los mejores, ni los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más poderosos, ni los que tienen más honores, ni los que son los guays de la Iglesia. Porque anda que me guáis por ahí, ¿no? Los guáis de la Iglesia. Y lo que siempre me encantó desde que yo veía la renovación, incluso antes de no ser de ella, ¿no? Era ver los pobres, los humildes, los que nadie quiere, los que no son importantes, porque ese somos tú y yo. No somos importantes, somos poca cosa, pecadores. Nadie daría un duro por nosotros si no fuera Cristo. ¿Qué hubiera sido de ti y de mí si Cristo no nos hubiera amado? Gloria a Dios. Por eso, vamos a dar gracias a Dios por la renovación, por nuestra fe y por el Espíritu Santo. Esa efusión maravillosa del Espíritu Santo en el corazón de tantas y tantas personas puede ser don de gracia pentecostal. Esta iglesia nuestra que ha de ser renovada lentamente, mi iglesia, la iglesia en la que yo vivo, no otra, para que haya tanta gente, como decía Francisco, ¿no?, el Papa, que ese bautismo del Espíritu Santo llegue a tanta y tanta gente. Y la iglesia está necesitada de lo que hemos leído en la profecía de Oseas, de ser sanada, de ser resucitada, de vivir una vida nueva, de que esa lluvia baje sobre nosotros, sobre nuestros corazones. Mientras leíamos la palabra, empezábamos la Eucaristía, me venía una imagen de un Cristo que, como lloraba, esas lágrimas de Cristo sobre Jerusalén, y me venía esa imagen de esas lágrimas que caían lentamente sobre cada uno de nosotros, que eran lágrimas de amor que nos iban sanando lentamente a cada uno de nosotros. Y hay un Cristo crucificado que llora por cada alma de esta tierra, cada alma de este mundo, estamos a otros tinglados, que estamos a otras historias y que nos olvidamos del amor de Dios. De que cogemos el don de Dios, el Espíritu Santo, y lo guardamos en botecitos. Y lo llamamos ungirina. Y lo vendemos en los estantes, ¿no? La ungirina espiritual. Y hacemos eso con la iglesia, ¿eh? A veces. Lo hacemos con la iglesia, con los sacramentos, con la fe, con el Espíritu Santo y con nuestra renovación. Y con nuestros grupos. Por eso hoy el Señor, yo creo que nos llama a cada uno de nosotros a renovar espiritualmente nuestra existencia en esta cuaresma, a renovar espiritualmente nuestros grupos de oración, nuestra vida espiritual, lo que somos y lo que vivimos. Si cuando leemos cómo se dice la renovación carismática en el mundo, date cuenta que era una efervescencia espiritual, una intensidad, una ilusión por el Señor. Ponían las manos, no solo te caían descanso en el Espíritu, sino que recibían la efusión del Espíritu Santo, y el crecimiento de la renovación fue progresivo, no progresivo, fue exponencial. Exponencial. Porque había un amor profundo de Dios y un deseo profundo de Dios en la vida y una necesidad de Dios. Y puede ser que nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida carismática, pues eso, nos dediquemos a la divina, ¿no? Y nos olvidemos del don de Dios, del don de Dios, del don de Dios del que tú eres custodio. No se te olvide, tú y yo custodiamos la fe, nos ha sido entregada, tú y yo hemos sido ungidos en el Espíritu Santo y llevamos la fe en nuestra vida y somos portadores del Espíritu Santo. Y si tú y yo no lo transmitimos, ¿quién lo va a transmitir? ¿Quién va a transmitir el don de Dios? ¿Quién va a transmitir el gozo de Dios? Tú y yo somos portadores del don. Hemos sido bautizados. Por eso tendríamos que estar con el corazón. Yo que he hablado con gente cuando se hizo la renovación carismática en España, aquí en Madrid, en aquellos primeros grupos que van surgiendo, en Barcelona, había una efervescencia, una ilusión, un gozo, que parecía que se prendía el mundo en el gozo del amor de Dios. O aquellas asambleas maravillosas de Alcobendas, ¿no? Que algunos a lo mejor de ustedes aquí, seguramente las viste o las viviste. Aquel gozo de Dios. Por eso mi invitación es a ponernos y postrarnos ante el Señor, ante el Cristo, a reconocer que Él es el Señor. Cristo es el Señor de tu vida, el único Señor, y no hay más Señor que Él. Y cuando a veces las estructuras sociales del mundo, incluso las estructuras eclesiales o situaciones eclesiales, vivencias que a veces hay, lo único que quedará es el Señor. Solo quedará el Señor. No se te olvide nunca, tú y el Señor. Por eso hoy quiero proclamar que Jesucristo es Señor. Quiero proclamar que Jesucristo es el Señor de este mundo, de nuestra historia humana, y es el Señor de tu vida. Y es el único Señor de la renovación carismática en España. Gloria al Señor. Por eso te invito a entrar en el corazón del amor de Dios. En el corazón del amor de Dios. Y a dejar que ese Espíritu Santo que renovó un día tu vida, renueve para siempre tu existencia. Te haga nuevo por dentro, nueva por dentro. Y le permitas que transforme todo lo que tú eres. La transformación es un proceso. Puede tener acontecimientos concretos, momentos puntuales,
pero renueva tu vida.
Deja que el Espíritu Santo transforme toda tu vida, todo lo que tú eres, toda tu existencia, donde tú vives, para que haya una iglesia nueva. Porque yo ya lo he dicho en alguna ocasión, yo como sacerdote no me resigno a pensar que yo moriré en una iglesia de España menos cristiana y menos católica que en la que me ordené. No me resigno a aceptar eso. No me resigno. Y por eso yo tengo el convencimiento profundo que el Señor va a ser grande con la iglesia, a pesar de nuestras dificultades, de nuestros momentos de miedo, angustia o de sufrimiento. Dios va a ser grande. Y se va a derramar en nuestra iglesia como jamás se ha derramado en su historia. Por eso te invito a entrar en tu corazón, a aceptar que Cristo tiene la última palabra, que Cristo es el Señor del mundo y que es Señor de esta iglesia nuestra, Señor de la iglesia. Hay demasiada gente intentando salvar la iglesia y hay demasiada poca gente que quiera dejarse salvar por la iglesia. Y no se te olvide nunca, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es el Señor. Y nos tenemos que dejar salvar por Él. Por eso, qué gran instrumento de evangelización es nuestra vida espiritual, nuestro bautismo en el Espíritu y nuestra vivencia pentecostal, que es la vivencia del Señor. La vivencia del Señor. Tendríamos que salir al mundo y proclamar que Él está vivo. Yo que digo misa de vez en cuando, no me escucha, ¿no? De vez en cuando dice misa, y más que asistir a veces en la Eucaristía a la resurrección del Señor, yo a veces tengo la sensación que asisto al entierro del Señor. No parece el funeral del Señor. Porque vamos, qué cara, Señor. Y el mayor instrumento de evangelización de este mundo eres tú, Lo digo porque como ahora está de moda montar tinglados, y mira que montamos tinglados, una cosa, bueno, circos y tinglados, no hay manera de hacerlas, pero bueno. Yo creo que a veces perdemos demasiado, en mi opinión. Tú eres el verdadero evangelizador. La verdadera evangelización es el amor que tú tienes, el Espíritu Santo que habita en ti, para no convertir la iglesia en una estética de la evangelización. Incluso podemos tener estética pentecostal, e incluso podemos tener estética carismática. Hay que irnos a San Luis, qué bonito, una estética, ¿no? Que es belleza externa. Y la verdadera vida espiritual carismática nos conduce a transformar el corazón. Y el lugar del encuentro con el Señor, no se te olvide nunca, es la oración. Por eso tenemos que orar con la palabra. Con la palabra. Tenemos que orar con la palabra. Y tenemos que hacer que nuestros grupos de oración carismáticos sean grupos de oración carismáticos. Repito, grupos de oración carismáticos. Tercera vez, lo repito, grupos de oración carismáticos. Donde la palabra sea el motor de nuestra vida, de nuestra existencia. Sea la palabra la que conduzca y la que hable. Es la palabra la que nos hablará del Señor. Toda la Escritura habla del Señor. Y tal y como la leemos, mejor dicho, en la renovación, es como se leía en los primeros siglos del cristianismo. Es como se leía en las comunidades monásticas, y se sigue leyendo hoy, Yo que he estudiado un poco a los monjes, vamos, los he estudiado tanto que acabo con otro trabajo sobre los monjes, ¿te imaginas? O sea, perder el tiempo. Hay leer la palabra, vivir la palabra, que es vivir a Cristo vivo. Y si tú no vives resucitado, si tú no vives vivo, si a mí el bautismo que recibo sacramentalmente, que recibí un día cuando era niño, no me transforma y me transforma totalmente, ¿para qué lo creo? La oración, profunda oración. La renovación carismática es un lugar de oración y de vida mística, ¿eh? Hay una mística profunda carismática, una mística que va transformando la vida, la existencia y lo que somos cada uno de nosotros. Y ahí vendrá la paz del Señor. La paz del Señor, que es el lema de este encuentro. Encontrar la paz del Señor es encontrarse al fin y al cabo con Él. Entra en el misterio de tu corazón, entra en el misterio de tu vida. Pon tu vida, todo lo que tú eres, en manos del Señor. Y deja que sea el Señor quien te conduzca a donde Él quiera. Deja que sea el Señor quien sane tu vida. Deja que sea el Señor el que transforme tu existencia. Deja que sea el Señor el que te haga nuevo por dentro. Déjate querer por el Señor. Déjate querer por el Señor. Porque Él está deseando venir a su corazón y al mío. Y que nos dejemos querer y enamorar de Él. Te lo pedimos un día. Gloria a Dios.